Muy buenas tardes, me da gusto estar con ustedes otra vez. Ha sido tiempo desde que no he estado aquí y me da gusto venir y estar con ustedes. Voy a pedir que oremos antes que empecemos. Padre, damos gracias por la oportunidad que nos das de tener tu palabra en nuestra mano, de leerla, de creerla, del privilegio que me das a mí de predicarlo a estos hermanos. Yo pido que todo sea hecho para tu gloria y tu honra. Yo pido que tanto yo como estos hermanos sepamos discernir los tiempos y saber cuándo es tiempo de buscar nuestras cosas y cuándo es tiempo de buscar las cosas que son tuyas. Yo pido que nos des la habilidad de tener un sabor por las cosas de Dios. Y yo pido, mientras que estemos considerando estos pasajes en las Escrituras, que no nada más las oigamos, sino también las apliquemos y seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Pedimos por estas cosas en el nombre del Hijo, de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro gran Salvador y gran Dios. Amén. Buscan en el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Vamos a empezar a leer desde ahí. Es cierto que yo he hecho, o que el Señor ha hecho algunas cosas por medio de mí. Si son grandes o chicas, yo no sé. Como dice Pablo, yo no juzgo mi ministerio, Dios me juzgará. Él tendrá su día. Yo sé que algunos de ustedes quizás están anticipando el día que Dios me juzga porque creen que yo les he hecho algo mal, quién sabe, ¿verdad? Porque yo soy ofensivo, yo sé. Y yo sé que en Querétaro hay algunos de los hermanos de la iglesia en Querétaro que quieren que Dios me juzgue también. Y un día, Él sí me va a juzgar. Y Él va a juzgar las cosas que yo he hecho o lo que Él ha hecho por medio de mí. Y yo espero que en ese día yo tendré galardón de Él para ponerlo a sus pies. Sin embargo, aunque yo le agradezco al hermano Natanael por lo que dijo, sin embargo, yo tampoco niego el legado que yo he recibido. Yo soy el nieto de Dale, y me da mucha honra serlo. Yo soy el hijo de Miguel Jackson, y me es una honra serlo, es un privilegio. Yo soy el producto de cristianismo mexicano, porque yo fui criado aquí desde los 7, 8 años de edad. Todo lo que yo sé de la Biblia lo sé de México, todo lo que yo sé de Dios lo sé de México. Yo soy engendrado de fe mexicana, fe en español. Yo sé que no hablo muy bien el español, pero lo siento, pero todo lo que yo sé es de cristianismo de México y me da mucha honra hacerlo. Yo soy un hijo de la Biblia en español. Y me da mucha honra hacerlo. Entonces, este legado que yo he recibido, pues a mí me fascina. A mí me fascina estudiarlo, me fascina leer de ello y saberlo y platicarlo a otros. Porque yo creo que no debemos ser como hijos ingratos que se olvidan de su herencia, de donde provienen. Que hoy en día los jóvenes hasta se comportan como si son productos de la nada, que nada más aparecieron y no quieren dar honra a la de las canas, como dijo el hermano Natanael. Eso es bueno y correcto. Gente muy muy vieja como el hermano Noel se le debe dar mucha honra, ¿verdad que sí, hermano Noel? Sí, cuando entra un hermano así debemos todos pararnos en su presencia. Eso es bueno, pero hoy en día jóvenes no quieren respetar esto. Ellos creen que ellos saben mejor que todos los tiempos pasados y que ellos tienen todas las respuestas cuando en realidad ni saben cuáles son las preguntas. Entonces nosotros no deberíamos nunca olvidar del legado que hemos recibido. Y estas doctrinas que hemos recibido son grandes. ¿Sabes que son? Aparte de las doctrinas básicas de la persona de Cristo y la obra de Jesucristo, aparte de estas dos doctrinas básicas, nuestras iglesias, estas iglesias mexicanas del Bajío, tienen 5 doctrinas que nos hacen diferentes a todos los demás. Y si no fueran por estas 5 doctrinas, nosotros no tendríamos razón por existir. ¿Tú lo has pensado? Que empezar una iglesia requiere autoridad.
Tú no puedes nada más ir y hacerlo. Nadie toma para sí la honra, más a quien Dios se lo da. Pero ¿quién nos da el privilegio? ¿Quién nos da el derecho de venir a una ciudad donde ya hay iglesias, donde ya hay cristianos, donde ya hay predicación y empezar otra iglesia más? ¿Quién nos da la libertad de hacer esto? Pues lo que nos da la libertad es que somos los únicos que tenemos estas cinco doctrinas en esta ciudad. Mira, si perdemos estas cinco doctrinas, y ahorita les voy a decir cuáles son, pero si las perdemos, mejor cerramos el templo y ponemos aquí boliche, o convertimos el bautisterio en alberca o algo así. Sería mucho mejor, porque si perdemos estas cinco doctrinas, hemos perdido nuestra razón por existencia. Estas doctrinas son sencillas. Uno es el nombre de Jesucristo. Nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Esa es una doctrina básica. Si perdemos esto, mejor nos unimos con los bautistas. La segunda es la reunión libre. Que cualquiera se puede parar y puede predicar y puede compartir y puede aún regañar y exhortar y admonestar, siempre y cuando se haga todo para edificación. Esta es una doctrina de nosotros, es lo que nos distingue de todas las demás iglesias. ¿Qué tal también? La tercera es la predicación pública. Que no nos escondemos tras folletos, no nos escondemos tras pancartas, no nos escondemos tras programas de radio. Salimos como evangelismo, fue diseñado desde el inicio no para ser ofensivos, sino para confrontar. No puede haber evangelismo eficaz sin la confrontación. No puede haber. Si tú piensas que tú puedes tener un evangelismo de puro actitud, de nada más sonreír y mostrarte cristiano, y todos van a decir, ah, mira nomás qué buena gente, esto no es evangelismo como Cristo lo diseñó. Cristo, Él no estaba diciendo sean abusivos, sean ofensivos, sean esto. Él estaba enseñando en el evangelismo que debe confrontar. Debemos traer, llevar el evangelio a la gente, no la gente al evangelio. Por eso dice, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Por eso dice que la sabiduría alza sus voces en las plazas y en las calles, se hace oír. Entonces, esto es una doctrina que nos distingue. Esto es la razón que podemos venir y empezar una iglesia en Querétaro, cuando ya hay muchas, porque nadie predica. Otra que nos distingue es el ministerio laico. Que no mandamos a nuestros jóvenes a las escuelas bíblicas, o los institutos, o los seminarios. Que nosotros mismos los enseñamos aquí en la iglesia, como Pablo lo enseñó, como Cristo lo enseñó. Que la iglesia se encarga de enseñar y preparar, y luego mandar y ordenar a sus propios. El ministerio laico. Que aquí no tenemos predicadores profesionales. Todos somos gente muy común. Y la última que nos distingue, la quinta doctrina que nos distingue, es la antigua versión Valera, la 1909, que usamos la antigua versión. Yo espero que la usas, yo espero que la crees. Mira, hay dos lados en esta controversia. Hay quienes creen la antigua versión y hay quienes prefieren cualquier otra. Son los únicos dos lados. Y tú vas a tener que escoger hoy. Igual como Josué dijo a la gente, yo te lo digo a ti, escoge hoy a quién vas a servir. O tú vas a servir la Biblia que engendró el cristianismo en México, o tú vas a seguir todos los demás que usurpan su lugar. Tú tendrás que decidir. Yo decidí, como yo empecé diciendo, me fascina mi legado, y mi legado no es la 1960, ese es un usurpador. Mi legado es la Valera 1909, que tuvo crecimiento fenomenal en México. Yo no sé, muchos dicen, no, es que mucha gente ahora son salvos por la 1960. Mira, hermano cristiano, quizá tú deberías investigar un poco. La 1960 quitó el crecimiento 1000% menos. ¿Sabías eso? Antes de 1960 el cristianismo estaba creciendo, se estaba multiplicando por 2800% cada 50 años. Y después de 1960 se cortó a 1800%. O sea, si ese crecimiento no hubiera sido mochado, no hubieran amputado sus piernas, en vez de haber 50 millones de cristianos de habla español hoy, habría 90 millones. Se perdieron 40 millones de cristianos. ¿Dónde están? Más que la Ciudad de México de cristianos, ya no existen, no están. ¿Qué pasó? Mira, la 60, la 1900, la 1960 no es buena Biblia y no produce fe. Había fe antes de la 60. La 1909 producía cristianos en un tiempo cuando todavía era bajo persecución. Mira, los cristianos que tomaban la 1909 y predicaban eran torturados y apedreados, como el hermano Odilon Rodríguez de Querétaro. Hace 30 años o 40 años más o menos, este Odilon Rodríguez se paró en las calles de Querétaro y predicó en contra de idolatría. En el aire libre, en público. Predicó en contra de creer en los curas y confesarse a ellos. ¿Sabes? En ese mismo tiempo, dos curas católicos se habían convertido al Señor Jesucristo. Dos curas muy conocidos católicos en Querétaro. Y luego llegó este campesino de Matehuala, Odilon Rodríguez, y empezó a predicar. Y ¿sabes? Esos dos curas no ganaron a nadie en Querétaro. Y Odilon Rodríguez ganó más de 2,000 y empezó con una docena de iglesias. ¿Sabes cuál Biblia usaba él? Adivine. Hasta el día de su muerte, la 1909, porque la 1909 produce fe. La 1960 no lo hace. Tú quieres discutirlo, ándale, está bien, tú discútelo. Pero yo lo he investigado, yo ya he visto los números. Yo sé lo que está pasando. Esto nos distingue, que nosotros no nada más debemos cargar la 1909, o leer la 1909, o preferirla. Mira, yo no la cargo, yo no la leo, yo no la prefiero, yo la creo. Y hay una gran diferencia. No debemos preferir la Biblia, debemos creer la Biblia. Amén. Y esto nos distingue. Pero de todas estas grandes doctrinas, este legado que tenemos, y que podemos hablar de que nosotros tenemos cosas más grandes que los demás iglesias, y es cierto. Mira, si eso no fuera cierto, si yo no lo pensaría cierto, yo no estaría aquí. Si yo pensaría que los bautistas tienen algo mejor que nosotros, yo sería bautista. Yo no tengo ningún fanaticismo a ustedes. Mi único interés es tener la razón, tener la verdad. Y si aquí no está la verdad, yo voy a buscarlo. Pero aún las veces que no me gustan algunas cosas, y no me gusta qué dice a veces la Biblia, y a veces me duele, pero yo llego al punto que llegaron los apóstoles, que no tengo ninguno más a donde ir, porque aquí están las palabras de vida. Y no tengo nada más donde ir. Pero aparte de todas esas doctrinas donde podemos hacer comparaciones, porque de eso se trata mucho de la vida, ¿no? Comparaciones. Niños comparan quién tiene el papá más grande. Ah, mi papá, mis hijos nunca podrán decir eso, ¿verdad? Yo soy el más enano. ¿Quién tiene el ejército más grande? ¿Quién tiene el país mejor? ¿Quién tiene el equipo de fútbol mejor? Bueno, los americanos ganamos, ¿verdad? Con el equipo de las mujeres ganamos el mundial. Ya ganamos. Pero vea, todo es comparación. Por eso cuando jugamos juegos siempre hay quien está viendo cuáles son los puntos para saber quién ganó, para decir, pues yo gané. Todo es comparación. Pero sabes, hay una comparación que es mayor y más importante que todos los demás, y es la comparación entre nuestro Dios y todos los demás dioses. Dios mismo hace esta comparación a través de las Escrituras, enseñando que Él no es como los demás. Él es mayor, Él es superior. Él dice que Él es el Dios de todos. Él es el Señor de todos los señores. Uno sobre todos. Y sabes, podríamos nosotros considerar esto y podríamos decir con toda certeza, sin lugar a duda, que nuestro Dios es más grande que cualquier imagen. Esto es cualquier religión. Yo no estoy atacando una religión. Yo estoy hablando de la superstición que se llama la idolatría. De tomar un ídolo. No me importa si es de un becerro o un serpiente o un tronco. O si es de María o de Pedro. No importa de quién es. Pero que toman una estatua, un pedazo de material, un pedazo de yeso, un pedazo de madera. Y la alzan y la honran y la adoran y la veneran y dicen que ese es su Dios. Pero nuestro Dios es más grande. Es más grande que cualquier imagen, es más grande que la guadalupana en México, es más grande que el Cristo Rey allá afuera de León y Guanajuato, es más grande que la de Brasil, es más grande que cualquier imagen que un hombre puede erigir. Dios es más grande. Él es más grande que cualquier templo. No pueden construir un templo donde Dios cabe adentro. Y por esto, aun cuando Salomón construyó su templo y todo magnífico y grandísimo, él mismo se entendió y lo dijo, que no era para que Dios viviera en el templo, sino para que él ahí hablara a ellos por medio de eso. La Biblia nos dice que el mundo es solo el estrado de sus pies. Dios no es contenido en ningún templo. Dios no está contenido en este lugar. No, hermanos, nuestro Dios es más grande que cualquier templo. Nuestro Dios, Él es más grande que todo nuestro mundo. Todo. Tratar de pensar que podemos contener a Dios en las cosas que vemos y tocamos es absurdo. Pues Él las hizo. La Biblia enseña que Él tomó las estrellas y los puso ahí. Él enseña que las nubes son el polvo de sus pies y que Él camina entre la tempestad y el turbión. No, nuestro Dios no es un Dios chico. Es más grande que las imágenes, es más grande que los templos, es más grande que todo nuestro mundo. Pero ¿sabes algo? Es mayor, Él es más grande que tu imaginación. Tú no puedes imaginar qué tan grande es nuestro Dios. Mira, tú considere en la cosa más grande, más impresionante, más magnífico, más temeroso y asombroso que tú puedes en tu pobre mente sacar, y no has alcanzado las uñas de Dios. Él es más grande. Por eso, hombres devotos, hombres que hablaron con Dios por años, hombres que pensaron entenderlo, cuando fueron confrontados con Dios, cayeron como muertos. Amén. Ellos se dieron cuenta, como Job, yo no conozco. Oh, no como con Salomón, que dijeron, ni la mitad me ha sido dicha antes, es más. Ellos se dieron cuenta que ni una fracción, ni un cuarto, ni un quinto, ni una décima, ni una milésima parte sabían. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande que nuestra imaginación. Pero no es eso, no es lo que quiero predicar hoy, todo eso es gratis. Quiero hablar de este texto de Romanos 8, 31 en adelante. Y yo quiero tocar tres puntos que para mí son mucho más relevantes a nosotros los cristianos, y demostrarte que nuestro Dios sí es grande. Vamos a leer el 31 y el 33 primero. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el 33, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabes la primera cosa que yo veo que Pablo nos está hablando? Es que Dios es más grande que todos nuestros enemigos. Y todos tenemos enemigos. Aún gente súper amable, como el hermano Dale, tiene enemigos. Él casi tiene una S aquí, súper amable, tiene una capa, él vuela dando abrazos, tan, 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 tan. Súper abrazador, ¿verdad? Todo el mundo les quiere dar abrazos, aun si no lo conoces. A veces él está allá enfrente dando abrazos y luego pasa a un desconocido y también lo agarra. Oh, ¿cómo estás? Y aún él tiene enemigos. Todos tenemos enemigos. Tenemos varios tipos de enemigos. Tenemos enemigos naturales. Nada más por ser humanos, no nos caemos bien. Mira, la mitad de ustedes no me caen bien. Yo sé, quizás para ustedes es gran noticia eso, porque nunca alguien les ha dicho así, de una manera así tan franco. Pero yo te digo francamente, la mayoría de ustedes quizás no me caen bien. Mira, ¿por qué? Porque no son como yo soy. ¿No es esa la mera razón que gente no nos cae bien? Queremos justificarlo y decir que es porque han hecho algo o son... Pero la verdad es, la razón que gente no nos cae bien es porque no son como nosotros somos. Y nuestro impulso natural es que si hay alguien de otro color, o hay alguien de otro idioma, o alguien de otra nacionalidad, inmediatamente pensamos, a mí no me gusta ese cuate. Sin conocerlo. O sea que cada uno de nosotros, no se creen, todos ustedes me caen bien. No, ya los veo muy preocupados. Ay, caray. Por eso no se escupe. Muy inteligente es no sentarse en la primera hilera. Mira, es un impulso natural. Y por este impulso natural, todos nosotros tenemos enemigos y los tendremos hasta el día que muramos. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no debes esforzarte a ser amable. La Biblia dice que debemos ser amables. Y yo sé que muchos de mis enemigos en la vida no son porque son injustos. Yo los provoqué, yo los ofendí, y es mi culpa. Y yo lo reconozco. Pero todos tenemos enemigos. ¿Cómo puedes vivir en el mundo tantos años, en este mundo tan malo, tan perverso? Toda la violencia que hay y no tener enemigos, todos tienen. El hermano Dale se asombra cuando alguien le dice, es que no me gustas. ¡Oh! Casi se muere de un infarto. ¡Oh! Ahora yo ya estoy acostumbrado. Yo me asusto cuando alguien dice, me caes bien. ¿Qué pasó? Todos tenemos enemigos. ¿Sabes? No nada más tenemos enemigos naturales. Tenemos enemigos por ser cristianos, enemigos por el Evangelio. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Que los judíos, por causa del Evangelio, eran enemigos, pero por causa de los padres eran amados. ¿Saben? Diciendo que ¿por qué te odian? Simplemente porque crees en Cristo. ¿Tú sabes eso? ¿Por qué? Porque te hace diferente. Volviendo a lo que empezamos diciendo, tienes enemigos porque eres diferente. Y el momento que nosotros cruzamos de esas tinieblas espesas, donde no ni se puede ver la mano enfrente de la cara, donde gente no sabe las cosas más sencillas, las cosas más fáciles, y sales de esas tinieblas y entras a la luz admirable de Cristo, y tu alma se ve en luz, tú vas a tener enemigos. Amén. Y si no los tienes, lo más probable es que eres un cristiano cobarde, que no te atreves a decir, yo creo en Cristo, yo me identifico con Él, yo soy de Él. Porque el momento que tú invocas el nombre de Cristo, tú vas a tener enemigos por ello. Tú puedes calibrar tu santidad, tú puedes calibrar tu cristianismo en base a si tú tienes enemigos por el Evangelio. Yo no busco enemigos, yo no quiero que gente esté en contra de mí, pero yo tengo la promesa sólida del Señor Jesucristo que me dice que si la gente habla bien de mí, ¡ay de mí! Debe haber una diferencia entre yo y el mundo, y si hay una diferencia, el mundo no lo va a amar. La Biblia enseña que el mundo nos va a odiar porque odiaron al Señor Jesucristo. Tendremos enemigos por causa del Evangelio. ¿Sabes? También tenemos enemigos espirituales. Olvidamos muchas veces de estos enemigos, ¿verdad? Nos concentramos mucho en hablar de las bendiciones del Evangelio. Nos concentramos mucho en hablar de Cristo y de Dios, pero olvidamos una doctrina muy importante, que hay un diablo. No es mito, no es ficticio. Diablo no es un sinónimo por la teoría del mal. El diablo es una criatura hecha por Dios que no teme a nada. Esta idea absurda de las películas y aún a veces de la iglesia, de las iglesias, que el diablo tiene temor de un crucifijo o de ajo o yo no sé de qué más, de todo eso es estupidez, es tontería. El diablo no teme tu ajo, es de tu esposa que teme tu ajo, él no teme tu crucifijo, él no teme tu templo, él se para del templo, se recarga en el crucifijo y come ajo y se ríe de ti. Él no teme nada, la Biblia dice, ni aún a Dios. Con todo atrevidad, Él se mete ante la presencia de Dios y acusa a Dios, y acusa a los santos, y acusa al que le da la gana. Él sí obedece a Dios, sin duda. Pero Él no teme a Dios. ¿Qué, tú crees que por eso cargas la Biblia? ¿Cristianos cargan la Biblia como por desodorante? Aquí, siempre aquí, o lo cargan como un taismán. Sana, sana, colita de rana. No, la única manera que la Biblia funciona es si la cargamos aquí, y aquí, y en las manos, y en acción, y en memoria. Mira, la Biblia no le sirvió nada a Jesús, nada más cargado. Él tuvo que citarlo al diablo 3 veces. Así,
así tiene poder. Sí, tenemos muchos enemigos, pero Dios, Él es más grande que todos nuestros enemigos. A veces podemos nosotros ver el campo que se pone enfrente de nosotros y somos como el siervo de este Eliseo, que está viendo todo esto y está viendo los ejércitos rodearlos y está viendo las armas y los carros y los capitanes y todos los hombres de sangre, y él puede ver quizá unos que tienen sus lanzas con rayitas de toda la gente que han matado, y él está empezando a temblar y él ya se le acabaron las uñas y él está diciendo: ¡ay no! ¿Qué haremos? ¡Mira a nuestros enemigos! Y así nos ponemos nosotros a veces, ¿no? Vemos todos los enemigos que tenemos y decimos: ¡oh, qué haremos! Pero no hay que olvidar una verdad que viene en el soplo muy, muy quedito: que Dios es más grande que todos nuestros enemigos. ¿Qué dice Pablo? Él dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo y Dios retamos. Memo tiene un dicho, el hermano Memo. Él siempre dice: yo y Jordan contra los que quieran. Y probablemente ganarían, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Yo y Dios contra los que sean. Yo no estoy diciendo que yo quiero hacer lucha contra nadie. Yo estoy diciendo que no tengo temor ya. Si puedo poner mi vista en Dios y Él conmigo, ¿quién contra mí?
Amén.
Si Dios no está conmigo, no requiere nada para venir contra mí. Si Dios no está, cuando Dios no estuvo con unos, cayeron tan fácil. Los judíos cayendo ante el pueblo de, ¿cómo se llaman en español? Ahí, así se llama la zona, ok, ahí cayeron ante el pueblo de ahí y eran poquitos, y dijeron: ¿cómo pasó eso? Dios dice: porque yo no subí con ustedes. Pero cuando Dios subió con ellos, no necesitaban de espadas, no necesitaban de lanzas, no necesitaban de tácticas, nada más necesitaban de Dios. Porque Dios es más grande que todos nuestros enemigos, que el diablo y sus huestes, y todos sus siervos y ministros, y todos los ignorantes que les siguen, que armen contra nosotros guerra, y nosotros los veremos, y quizá nuestro corazón se mueve un poco, y tenemos temor. Pero hermanos, si nada más podemos recordar que Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entenderemos que Dios es más grande que todos nuestros enemigos. La segunda cosa que él nos dice en el 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes? Dios es más grande que todos tus pecados. Yo no estoy justificando tu pecado, yo quiero que esto quede claro. Yo no quiero que nadie salga diciendo: Miguel dijo que podemos pecar, que podemos hacer lo que queremos, y al fin y al cabo Dios, Él nos va a perdonar. Unos blasfeman de nosotros diciendo así, dice Pablo. No, eso no decimos. Yo no justifico tu pecado. Tú debes esforzarte y ser valiente y ser santo como Dios es santo. Y no hay excusa. No hay excusa por pecar. No lo hay. Ay, es que fue muy fuerte la tentación, pero Dios es más fuerte. Es como un señor que tiene una barda que tiene que pasar, y él saca la escalera y lo pone, y la barda es de 2 metros y la escalera es de 3, y él sube un poquito y Diego se da de vencido y dice: no puedo, la barda es muy alto o alta. ¿Pero qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa qué tan alta es la barda si la escalera mide más? Pero olvidamos de mirar la altura de la escalera y nos enfocamos en la altura de la barda, ¿no es cierto? Olvidamos de pensar o enfocarnos sobre el sostén y sobre la ayuda de Dios, y solo consideramos sobre la oposición. Un hombre saque un cuchillo y tenemos temor, olvidando que en nuestra mano tenemos una espada. Se nos presentan muchos clavos y tenemos temor, olvidando que en nuestra mano tenemos el martillo. ¿Sí me entienden? Es vista corta. Mira, hermanos, el diablo va a venir y Él nos va a acusar de todo tipo de pecado, y probablemente muchos de esos pecados lo hemos hecho. Y muchas veces nosotros, los cristianos sinceros, que en verdad nos arrepintamos de nuestros pecados y pedimos perdón por ellos y tratamos de seguir adelante, cuando el diablo llega y nos dice: pero tú hace 2 años tú dijiste esto, y nuestra conciencia nos redarguye. Bueno, más bien dicho, es nuestro corazón, no es nuestra conciencia, pero nos redarguye. Nos sentimos mal y decimos: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo, siendo cristiano, dije esa cosa tan fea? Hice esa cosa tan vil. ¿Cómo puede ser? Empezamos a vivir en derrota. Empezamos a vivir en depresión. Y empezamos a decir: no, ¿yo para qué voy a la iglesia? Vine acá, hace esos años yo hice eso. Hace 2 meses yo hice, yo le grité a mi esposa, o yo fui acá, o yo robé esto, o yo algo. Sí, me arrepentí, pero me siento mal. ¡Qué hipócrita soy! Y el diablo nos tiene en el piso, pateando, y nosotros andamos ahí agachados, llorando. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que Dios es más grande que todos nuestros pecados. Mira, hermano cristiano, yo sé que esos pecados que cometemos, y especialmente los que cometemos vez tras vez, y batallamos y vencemos, y caemos y batallamos y vencemos, yo sé que muchas veces esos pecados se ve que nos van a ganar. Necesitamos recordar que Dios es más grande que todos nuestros pecados. La Biblia dice que debemos ser firmes en el Señor. Y muchos piensan que eso quiere decir que no vamos a caer. Pero yo no creo. Yo creo que firmes en el Señor es que caemos y nos levantemos. Y caemos y nos levantemos. Y caemos y nos levantemos. Y si el justo cae 7 veces, se levanta de nuevo. La diferencia entre Pedro y Judas, ¿no? Los dos cayeron. Los dos negaron al Señor igual. Judas no se levanta, Pedro sí. Mira, el mejor boxeador no es el que no se cae, es el que no se queda en el piso. Pero ¿sabes lo que yo veo en mi vida? Y quizá lo vean ustedes, quizá si lo digan, quizá lo entiendan. Yo en mi vida veo muchas veces que caigo en pecado y estoy en el piso caído. Y yo pienso: ¿sabes qué? Me da mucha vergüenza. Y como me da tanta vergüenza, mejor me voy a quedar aquí acostado. Eso no es la solución, eso es absurdo. Si lo consideras, me debería dar más vergüenza no pararme. Imagínate si tú a los 5 años estás corriendo y te caes, y a los 25 todavía estás ahí acostado diciendo: oye, ¿por qué no te levantas? No, es que me da mucha vergüenza y no quiero que se fijen en mí. No, hermanos, la solución no es quedarnos acostados, es recordar: Dios es más grande que nuestros pecados. Él nos pone más lejos que el este del oeste. Él nos pone en lo profundo del mar. Lo olvida y lo perdona si nada más le pedimos. Él es más grande que nuestros pecados. No debemos dejar que nos condene. Mira, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Eso quiere decir que toda esa condenación para el cristiano, todo está aquí en su mente, porque no está en Cristo. Una vez perdonados de esos pecados, no hay condenación en Cristo. Eres tú que te condenas. Eres tú que te haces sentir así. No crees las mentiras del diablo, que él te diga: no, tú ya metiste la pata. Dios no te quiere así. Oh, pero sabes, yo tengo la promesa sólida de Jesucristo. He venido a llamar a los malos. Aquí estoy, yo soy malo. ¿Por qué dice Cristo? Porque Dios es más grande que todos mis pecados. Y la tercera cosa que yo veo en el 35, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? ¿Sabes, Dios? Él es más grande que todos nuestros problemas. Y todos tenemos problemas. Yo diría que tenemos más problemas que enemigos. Quizás hasta más problemas que pecados. Todos tienen problemas. Ahora, yo no presumo decir que yo tengo los problemas que otros tienen. Yo soy muy joven, mis hijos son muy saludables, yo y mi esposa nos llevamos muy bien hasta ahorita. En realidad, yo he sufrido muy poco en la vida, y créeme, yo doy gracias a Dios por eso. A mí no me lastimaría los sentimientos si Dios me mantiene así el resto de la vida. Estaría muy bien para mí. Entonces, yo no presumo decir que yo sé qué es sufrir o doler por experiencia propia. Pero, ¿sabes? Yo amo a ustedes. Y cuando un miembro sufre, todos sufren. Y cuando uno de ustedes sufre, o alguien en mi iglesia de Querétaro sufre, yo lo veo en su cara. Y quizá yo no sé por experiencia propia lo que ellos pasan. Y yo no puedo tener una simpatía muy, muy afín así de esa manera. Pero no tienes que cortarte el dedo para saber que duele. ¿Sí me entienden? Y todos tenemos problemas. Tenemos problemas en la familia. Y unos más que otros. Y créeme, yo no estoy aquí ni para hablar de una manera de juicio, ni juzgo yo de mente. Cuando yo veo problemas entre esposo y esposa, yo no juzgo. Porque yo no soy el experto del matrimonio. Cuando yo veo problemas de padres con sus hijos, yo no juzgo, yo no doy consejo. Porque mis hijos son muy chicos. Y vendrá mi día. Sí, si yo siembro el viento, yo voy a cegar el torbellino. Entonces yo mantengo muy calladito sobre los hijos ajenos. Pero yo veo esos problemas en la familia y cómo destroza, ¿no? Cómo nos duele. Y sabes, queremos nosotros enfocarnos en la obra de Cristo. Queremos enfocarnos en el gozo del Señor. Pero tenemos este aguijón picándonos cada vez. El momento que queremos concentrar, ¡oh! El momento que queremos gozarnos, ¡oh! Cada vez, esos problemas. Problemas con negocios, problemas económicos, problemas con los vecinos, problemas con nuestra propia percepción de nosotros mismos. Mira, es cosa muy tremenda para algunos, su propia percepción de sentirse inadecuados, de sentirse gordos o flacos, o yo no sé qué problemas tienen, calvos o peludos, o yo no sé qué. Pero vea, todos tenemos esta percepción y todos quieren ser diferentes. Mujeres son horribles con esto. Si tienen pelo rubia como mis hermanas, no, ellos quieren pelo negro. Y todos los que tienen pelo negro andan pintándolos de rubio. Todos sus problemas, pobrecitos. No, sí los tenemos. Tenemos muchos problemas y nos pueden desanimar. ¿Y sabes algo muy triste? Muchos cristianos son víctimas, no de pecados, sino de problemas. Muchos misioneros que yo conozco, buenos hombres, víctimas, no de pecado, de problemas. Problemas con sus co-trabajadores, problemas con la iglesia, problemas con tu nombrado. Y víctima está. ¿Sabes? No hay nada más triste que ver naufragio en la fe. Ver hombres y mujeres, jóvenes y niños que eran fieles a Dios, fieles al Evangelio, eran la gente que llegaban a tiempo, y luego verlos hacer naufragio. Qué triste. Y qué triste más cuando es por unos problemas. Pero sabes, Dios es más grande que nuestros problemas. Nuestros problemas no necesariamente van a desaparecer. Los problemas de Pablo nunca desaparecieron. Hasta el final de su vida tenía un aguijón en la carne. Hasta el final de su vida, gente persiguiéndolo por todos lados. Pero encontramos al final de su vida, ¿qué? ¿Una tristeza? ¿Un desánimo? ¡Ay, pobre de mí! No, encontramos escribiendo Filipenses, ¡gozaos en el Señor! Y otra vez digo que os gocéis. Él dice, yo al presente sufro tribulación, pero me gozo y congratulo por vosotros. Amén. ¿Esa es la voz de alguien vencido por problemas? ¡No! Es la voz de alguien que ha vencido sus problemas. Amén. Es una perspectiva. Tú puedes ver tus problemas como un obstáculo que no puedes romper, o tú puedes verlos como una reta para avanzar y alzar y superar. Amén. Es como tú los ves. Yo he tenido amigos que no tienen pierna, o no tienen brazo, o no tienen dedos, o no tienen ojos. Y en vez de pensar que van a estar desanimados como gente que tienen sus ojos, brazos, dedos y piernas, y están en vez de verlos desanimados, están gozosos y alegres. ¿Sabes lo que me dice? Que el gozo no está en la pierna. Ni viene del dedo, ni de los ojos. No es por lo que vemos, no es por lo que oímos, es por lo que sabemos. Y sabemos que Dios es más grande que todos nuestros problemas. Ante más se amontonan, más viene Dios en nuestro favor. Ah, decimos, no lo puedo ver, no lo puedo sentir, se me hace oscuro. Sí, quizá no lo puedes ver, pero Dios te ha dado ojos espirituales, y es las Escrituras, para que lo veas, y por fe tú digas, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede lastimarnos? ¿Quién puede desanimarnos? ¿Quién puede oponerse? Dios es con nosotros, un Dios grande y magnífico, que camina ante la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies, y Él es poderoso y tremendo, y Él es el temor de todo el mundo, pero Él es nuestro Padre. Amén. Y Él viene, y con la misma mano y con los mismos pies que Él va a sacar la sangre de sus enemigos en el lagar del furor de Dios, Él con esa misma mano de ternura nos cubre y nos dice, mi hijo eres tú, y yo soy más grande que tus enemigos, yo soy más grande que tus pecados, yo soy más grande que tus problemas, tú confía en mí, tú confía en mí. Amén. Vamos a cantar, no hay Dios tan grande como tú.